Vamos a orar. Señor, gracias te damos por las circunstancias y las situaciones que pasan en nuestra vida. Como hablábamos, Señor, tú tienes control de todo. Te damos muchas gracias porque quieres perfeccionar a Cristo en nosotros. Señor, ayúdanos con tu palabra, que tu Espíritu Santo venga, Señor, en nuestro corazón y esté libre, Señor, para cambiar nuestras mentes. Y te ruego, Señor, tú, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, limpie nuestros corazones, refresque nuestras mentes, Señor, para poder estar en pureza y recibir tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Hermanas, la felicidad es una palabra que ha sido cambiada, transgiversada por el mundo. La Biblia nos enseña algo muy puntual y específico de lo que significa la felicidad. Como tal, no existe la palabra en la Biblia, pero sí existe la palabra bienaventurado. En el mundo, la felicidad es el estándar de felicidad, son las riquezas materiales, el dinero, las obras que uno pueda hacer. Ese es el concepto de la felicidad en el mundo. Si no tienes dinero, no puedes ser feliz. Si no tienes cosas materiales, no puedes ser feliz. Si, inclusive la belleza, ¿no? No puedes ser feliz. Si no tienes millones de amigos, no puedes ser feliz. Si no haces estas obras, no puedes ser feliz. Entonces, un concepto de felicidad muy distinto a lo que la Biblia nos enseña. Pero la Biblia nos enseña que sí hay bienaventuranzas, que sí está el bienaventurado. No está la palabra felicidad, pero sí está bienaventurado. Y me di a la tarea de ir a todos los bienaventurados de la Biblia. Y, hermanas, es una riqueza que tenemos, una joya que tenemos en la Biblia. Si no lo han hecho, vayan, por favor, y mediten en cada una de las bienaventuranzas. Voy a leer algunas porque son muchas. En Job 5:17 dice: aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Bienaventurado, dice, es el hombre a quien Dios castiga. Ay, hermanas, ¿cómo tenemos que cambiar nuestra mente? Tenemos, renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice la Biblia. No os conforméis a este siglo. Porque la Biblia dice esto. Por tanto, dice, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Es bienaventurado. Otro, Salmo 1:1, sabemos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Salmo 32:1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Oh, hermanas, saber que nuestra transgresión ha sido perdonada es felicidad para nosotros, es la felicidad de la Biblia. Salmo 32:2 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventuranzas. Salmo 44, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. ¿No? Debería ser algo de que no soy feliz porque estoy poniendo mis ojos en los soberbios, ¿no? Algo así deberíamos meditar, ¿no? En estos versículos. No estoy siendo feliz porque ni a los que, porque estoy viendo esto o no estoy viendo. El Señor nos ayude, hermanas. Bienaventurado el que piensa en el pobre, dice Salmo 41:1. Salmo 41:2, Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra el que mira, piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Salmo 65:4, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti y habitar en tu casa. Hermanos, necesitamos cambiar nosotras y enseñarles a nuestros hijos esa esa bienaventuranza, lo que realmente significa la felicidad. Salmo 94, 12, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Déjenme ver, hermana. Sí, 94, 12. Salmo 112, 1, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Si no somos felices es porque no nos estamos deleitando en gran manera en sus mandamientos. O sea, si nos deleitamos en gran manera, dice, somos bienaventurados. Otro, Proverbios 3:13, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Proverbios 16:20, ¿no? Ese bonito debería ser, ¿no? Nuestros hijos un día, no somos felices. Bienaventurado el que haya la sabiduría. Vamos a hallar la sabiduría. Si hallas la sabiduría, vas a ser bienaventurado, feliz. Y obtienes la inteligencia, ¿no? Ah, mucho que tenemos en la Biblia, hermanas. Proverbios 14, 24. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado, ¿no? Pensar en los pobres. Proverbios 16, 20, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado, es feliz. ¿No, hermanas? En el Nuevo Testamento, Hechos 20, 35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir, ¿no? El que ayuda, trabaja ayudando a los necesitados. Romanos 4:8 dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Romanos 14:22, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Uy, esas son situaciones que a veces nos traen infelicidad, hermanas. Esto de bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Estaré bien? ¿Yo estaré bien? ¿Estoy haciendo la palabra? No, es que hay que decir, ¿no? ¿Verdad? Y nos trae cosas allí. Primera de Timoteo 6:15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, rey de reyes y señor de señores. ¿Mm? Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y hay muchos más, ¿no, hermanos? Hasta Apocalipsis tenemos bienaventuranzas. Bueno, otra área de problemas que tenemos, el concepto de nosotras mismas, hemos dicho la apariencia física, nuestras habilidades, que no estamos contentos, ¿no? Ahora, el ambiente y las circunstancias. Y otra cosa son los dones espirituales, que también es parte del concepto. Dios nos ha dado una vida espiritual. Como en todos los demás casos, Dios es el que nos lo ha dado. Y a veces, muchas veces estamos en este problema de los dones espirituales. Efesios 2:7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, y dio dones a los hombres. ¿Qué? Y Efesios 2:7. ¿Qué quiere decir? Que Dios ha sido el que nos ha dado los dones, y no podemos estar en este problema de los dones espirituales de otros. El don espiritual que Dios da a cada uno es ayudar a que el cuerpo funcione más eficientemente. El don que nosotros tenemos espiritual, que Dios nos ha dado, tiene un propósito: ayudar a que el cuerpo funcione más eficientemente. Según la actividad propia de cada miembro, dice un versículo de la Biblia. Por eso es muy importante desarrollar y construir o edificar un carácter conforme al carácter de Cristo. Cristo es la meta. La obediencia y el servicio darán la belleza que Dios mira en la mujer cristiana. como dice Romanos 13:14, vestidos del Señor Jesucristo. Entonces, los dones espirituales que Dios nos ha dado, hermanas, no es para nosotros mismos, es para el bien del cuerpo, según la actividad de cada uno, dice la Biblia. Entonces, tenemos siempre que estar pensando que los dones que tenemos son para ayudar a que el cuerpo de Cristo funcione mejor, más eficientemente. Entonces, es muy importante desarrollar este carácter, estos dones en nuestra vida. Cristo es la meta, no nos olvidemos de eso. Las competencias y las comparaciones con otros cristianos nos llevarán a la carnalidad. Las competencias y las comparaciones con otros cristianos nos llevarán a la carnalidad, a decir que no podemos hacer esto o aquello. Es que yo no puedo esto, no puedo aquello. Es que yo no puedo aquí, yo no puedo allá. Pura carnalidad. En vez de procurar siempre la gloria de Dios. Cuando estamos en competencia y comparándonos con otros cristianos, muchas veces vamos a leer la Biblia, pero mecánicamente. Pues nos estamos comparando con otros. ¿No es que? ¿Sí? Y no vamos a ganar, no es el Espíritu de Dios enseñándonos, no es lo correcto, no es el propósito, el motivo correcto. Entonces no podemos estar comparándonos y en competencia con otros. Muchas veces, si estamos en competencia y comparación, vamos a orar mecánicamente. Podemos orar, pero vamos a orar mecánicamente, sin fe. Diciendo cosas, pero no teniendo fe en lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque estamos en comparación con otros. Estamos en competencia con otros. Y es una tentación muy grande. Estamos, ay, yo digo esto, ¿no? Yo digo el otro. Dígame, hermana.
¿También la competencia entre, por ejemplo, en la misma
congregación? Sí, sí, sí. O sea, que usted esté mirando otro, es que, no, pues yo lo... Que estar pensando en, ay, es que aquella sí, aquella no. Entonces tú dices, no, pues sí, voy a leer la Biblia, pero no está leyendo la Biblia para que el Señor le hable. O sea, el motivo va a ser incorrecto. Va a orar en competencia, ¿no? Voy a hacerlo lo mejor que... Y es que estamos en la tentación. La Biblia dice que el enemigo está. Y si estamos en ese espíritu, va a haber carnalidad en nuestra vida. O sea, no vamos a orar con fe, no vamos a leer la Biblia con fe. No vamos a tener el gozo verdadero de ser cristiano. El gozo lo vamos a perder porque estamos como en una competencia. A ver, ¿qué podemos hacer más? ¿Qué podemos hacer? O sea, no es el motivo correcto de nuestra vida. Y eso es una cosa del concepto de nosotras mismas. Ya sabes, es un problema en las mujeres cristianas, en los varones también seguro, pero sobre todo en las mujeres. Se pierde el poder de vivir una vida de fe por estar en comparación y estar en competencia. Sobre todo en los jóvenes y en las señoritas. Hay de extremo a extremo. Pero que el Señor guarde, ¿no? Y nos dé ese discernimiento, ese colirio que decíamos, para poder discernir. Se pierde el poder de vivir una vida de fe, una vida sometida, rendida y confiada en el Señor, a Cristo. Y entonces, vivir esa vida de competencia o de comparación, de carnalidad, nos va a traer a una condición, a un estado de vida de derrota y de pérdida de comunión con Dios. O sea, siempre vamos a estar derrotados, siempre vamos a estar fuera de comunión con el Señor. Entonces, el Señor nos ayude. Segunda de Corintios 10:12 dice, Pablo está hablando, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. O sea, Pablo está diciendo esto, que es muy evidente para que él haya escrito esto. Nosotros no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismo, no son juiciosos. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. O sea, Dios es el que tiene que alabarnos, no nosotros mismos. ¿Se acuerdan que así empecé al principio de decir que en la Odisea, ¿no? El Señor Jesús le está diciendo a ellos, les está diciendo, tú dices, pero yo te aconsejo que, porque tú dices una cosa. O sea, nosotros mismos podemos engañarnos a nosotros mismos. Entonces, y como Pablo dice, ¿no? No. Dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y que eso sea algo que podamos ponernos siempre, ¿no? En nosotras mismas, a decir, Dios es Dios, ¿no? No, yo solita no me debo de alabar a mí misma, sino Dios. La solución y el remedio a este problema de los problemas de nuestros conceptos que hemos visto es vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. ¿Sí, hermanas? Por medio de su palabra. Y procurar complacerlo a Él. Dios es el que guía y dirige nuestras vidas. Él permite cada circunstancia y evento en nuestra vida. Estas cosas ayudan al cristiano. La historia de nuestra vida y las diferentes circunstancias que pasan en cada una de ellas ayudan al cristiano para ser la persona que Dios quiere que sea, ¿no? Efesios 4 dice que la meta es que lleguemos a la estatura y a la medida del varón perfecto. Él provee su gracia y debemos tomarla por fe para que se cumpla en poder la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿no, hermano? Entonces, ¿cuál es la solución? Es mirar a Dios en su palabra, cómo Dios nos ve a nosotros. Sigamos con el siguiente tema, hermanas. Nuestras decisiones como mujeres. Nuestras decisiones. ¿Ah? Siempre los jóvenes nos dicen, nos vienen a decir nosotros, ay, hermano, ore por las decisiones que debo tomar. Y sí que las decisiones son algo muy importante en nuestras vidas, hermanos. ¿Cuáles son nuestras decisiones? ¿Qué es una decisión? Una decisión es seleccionar una acción de un número de acciones o no escoger una acción para nada. ¿Otra vez? ¿Qué es una decisión? Es seleccionar una acción de un número de acciones o no escoger una acción para nada. Filipenses 3:13 es el versículo que deberíamos aprender. ¿El otro cuál era? ¿Se acuerdan? Para la apariencia física, el concepto de nosotros mismos, porque somos hechura suya. Ese es el versículo que hay que aprendernos. Y el Señor va a obrar en eso. Y ahora en las decisiones, Filipenses 3:13-14. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Apocalipsis 3:18 nos dice, el Señor nos está aconsejando a tomar decisiones. ¿Qué decisiones? ¿Se acuerdan? Ahora el Señor le está hablando a la iglesia que se ha olvidado de que Él, de Él, y debemos de tomar la decisión de comprar de Él vestidura. ¿Se acuerdan? ¿Sí? El Señor ahí en Apocalipsis está diciendo, tomen una decisión, les aconsejo que... ¿Se acuerdan? O sea, nos está dando un número de acciones que nosotros debemos de tomar. En la vida de José, por ejemplo, leemos que él tomó buenas decisiones porque Dios estaba con él. Daniel, profeta Daniel, también tomó la decisión de proponer en su corazón no contaminarse porque Dios estaba con él. Y además su comunión está registrada en la Biblia. Dice que oraba todos los días, 3 veces al día. En la vida de María, la hermana de Marta, el Señor mismo le dijo que había escogido, ¿se acuerdan de esa palabra? Tomó una decisión. ¿Qué es decisión? Seleccionar o escoger una acción de un número de acciones. Y el Señor Jesús le dijo a María, tú has escogido, ¿no?, la buena parte. Había tomado la decisión de estar a los pies de Cristo. Tenemos a nuestro Salvador, a su Espíritu y el poder de Dios en nuestras vidas para poder tomar decisiones por Dios. La experiencia de la salvación, hermanas, que Cristo ha traído en nuestras vidas, ha cambiado nuestras vidas. Efesios 2 dice, nos ha dado vida, nos dio vida, nos amó, nos hizo sentar en lugares celestiales, nos salvó, tenemos entrada al Padre por un mismo Espíritu, tenemos todas esas cosas que pertenecen a la piedad cuando nos salvaron el Señor. Así que el tomar una decisión debe de ser en el Espíritu, en Cristo. Las decisiones son parte de las vestiduras blancas. ¿Se acuerdan qué eran las vestiduras blancas? Las acciones y el carácter de Cristo, ¿no? Y esas, las decisiones son parte de las vestiduras blancas. El proceso de tomar una decisión incluye poner en orden los valores, las metas y los estándares. Cada vez que estamos frente a una decisión. Usted quiere tomar una decisión y dice, hermano, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo tomo una decisión? Bueno, tiene que poner en orden los valores, sus metas y sus estándares. Cada vez que va a tomar una decisión. Y me he puesto a pensar, ¿cuántas decisiones tomamos cada día? ¿Y cuándo empezamos a tomar? ¿A qué hora, mejor dicho, empezamos a tomar una decisión? Desde que nos acostamos el día anterior, ¿no? ¿A qué hora nos acostamos y a qué hora nos vamos a levantar? Y empezamos a tomar decisiones y no dejamos de tomar decisiones, hermanas. Y por eso el Señor Jesús dice, les aconsejo esto es lo más importante. Entonces, dice la, como decía nuestro pastor, venid y comprad sin dinero. Ayer nos decía ese versículo, ¿no es cierto? Sí, tenemos que ir a Él para tomar decisiones. Entonces, vamos a poner en orden los valores, los estándares y las metas para tomar una decisión. Los valores, ¿qué son los valores? Esa palabra se ha perdido, hermanas. Hay muchas señoritas a las cuales yo he ido a preguntarles qué son los valores y me han dicho, hermana, no sé qué son los valores. Los valores de la tabla de química, ¿no? Hay unos valores de la tabla periódica. No, esos valores no. ¿Pero qué son los valores, hermano? La definición de valores son los conceptos y cualidades que tú o que ustedes consideran más valiosas y más importantes en su vida. Otra vez, son los conceptos y cualidades que usted o tú consideras más valiosa y más importante en tu vida y que guiarán tu conducta. Y que guiarán tus acciones. Otra vez, los valores son los conceptos y cualidades que tú consideras más valiosas y más importantes en tu vida y que guiarán tu conducta y tus acciones. ¿Ok? Esos son los valores. Ahora, ¿hay influencias para nuestros valores? Sí, ¿no? Así que, pues, hermanas, somos influenciables por todos lados. La Biblia nos dice que seremos influenciados por los sabios o por los necios. ¿Por los sabios o por los necios? No hay en medio. Entonces, si no, estamos en tibieza, ¿no? ¿Sabios o necios? Dice, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Segunda de Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión las tinieblas, la luz con las tinieblas, nos advierte. No hay comunión. No hay comunión entre los que no son cristianos y en los que son cristianos, hermanas. No hay. Ahí dice la Biblia. Nuestros valores van a ser influenciados o por los necios o por los sabios. Y le puse una nota. Así que debemos saber la importancia de nuestros valores personales, así, pues son influencia para otros. Entonces, es muy importante que sepamos los valores, nuestros valores, cuáles son sus valores. Porque sus valores van a influenciar a otra persona. Sean necios o sean sabios, hermano. Van a influenciar, ya vimos, es parte de la voluntad de Dios. Somos influencia. Entonces es muy necesario que cada una de nosotros tengamos claro cuáles son nuestros valores en la vida, porque vamos a influenciar a otros. La filosofía de hoy en día, hermanas, que está en las universidades y en todo el mundo, es que en cuanto a los valores, cada quien tiene sus valores y hay que respetarlos, aún cuando son influencia para ellos o para otros. Y esa es la mentalidad del mundo. ¿Están en lo cierto? Sí, que son influencia, ¿no? Pero dicen, no, no, no importa, yo tengo mis valores y que nadie se meta conmigo. Pero si van a influenciar a otros, ¿no? Y dice, ah, bueno, ¿quiénes están mal? Los que se influencian, no sé si ellos quieren influenciar. Pero yo no voy a cambiar, son mis valores. Cuidado con eso, ¿no, hermana? Sobre todo nosotros como cristianos. Nosotros sabemos que vamos a influenciar a ustedes, así que es necesario saber cuáles son nuestros valores. Los valores deben cambiar o cambian drásticamente, hermanas, cuando Dios nos alcanza. Gloria a Dios por eso. Cuando Cristo nos salva y vive en nosotros a través de su Espíritu, de hoy en adelante, los verdaderos valores nos lo enseñará la palabra de Dios. Todas estas influencias de valores que tenemos y teníamos, debemos pasarlo ahora por el filtro de la palabra de Dios. A ver, espéreme tantito. ¿Sí? Vamos a ver qué dice la Biblia. La palabra de Dios nos va a dejar saber el valor que tiene cada cosa, porque muchas cosas son en contra de Dios y de su voluntad. Entonces, aún en nuestras casas, en nuestra crianza, hemos tenido unos valores. Esos también vamos a pasarlos por la palabra de Dios, hermano. Acuérdense, nuestros valores deben de cambiar drásticamente. Y cambian, no es que deben, cambian. ¿Ya? Porque la palabra será nuestra influencia. Los valores y la conducta están íntimamente relacionados, conectados. ¿Cuáles son sus valores? Y su conducta están relacionados. Va a afectar a su conducta. Nuestros valores, nosotros decimos que tenemos unos valores, ¿sí? Entonces, se van a ver en nuestra conducta, ¿sí? Ahora, en la Biblia, Dios nos habla de un estado importante, que es la hipocresía. Una persona hipócrita es la persona que pretende tener valores que realmente no tiene. Si yo digo que tengo unos valores, pero mi conducta no lo dice. Esa es una persona hipócrita. Y la Biblia nos lo enseña cuando Jesús expuso a los fariseos, que le dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Entonces, puede pasar, hermanas, que nosotros digamos que tenemos unos valores, pero realmente nuestra conducta no muestra esos valores. Así eran los fariseos, abiertamente todos sabían. Aún las obras que hacían, pero su conducta era diferente. Ellos decían tener unos valores, pero su conducta era diferente. Ellos decían ser piadosos, pero por dentro eran odiosos, arrogantes, siempre atrayendo la atención a ellos mismos, siempre. Sin fe en el Señor de la ley. Los motivos para nuestras acciones tienen que ser puros y verdaderos, reflejando los valores que tenemos por la conducta que mostramos. Tenemos valores, pero podemos ser débiles en cumplirlos. Ese es otro aspecto. Pero tenemos que seguir adelante, avanzando en ellos. Eso no nos hace hipócritas, hermano. ¿Sí? Pero sí tenía yo que presentarles estas dos partes. Ay, a veces tenemos valor, pero pues no somos débiles todavía, pero tenemos que ir adelante, tenemos que decir, no, es que yo digo que eso, pero no estoy siendo fiel, no estoy siendo verdadero en esto. Y tenemos que seguir adelante, tenemos que ser sinceros delante del Señor y confesar para que seamos transformados y vestirnos del nuevo hombre, despojándonos del viejo hombre. Como dice Filipenses 3, 8, 9, ser hallados en Cristo, no teniendo nuestra propia justicia, sino con la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así que tengamos cuidado con esto, lo quería yo mencionar antes de que sigamos adelante, porque nuestras decisiones, ya saben, van a ser afectadas por los valores que tengamos. Con esto vamos a dar, les doy la lista. Valores cristianos. ¿Cuáles son los valores cristianos? Los valores cristianos deben estar fundamentados en la palabra de Dios. Antes se hablaba más de los valores, ¿no? Cuando yo estaba todavía en la escuela, bueno, ya voy a cumplir casi, ya estoy grande. Cuando yo estaba en la escuela, en la primaria, se hablaba mucho de los valores, de los estándares, mucho, mucho. Ahora ya no se habla mucho de eso, ¿no? Ya son unos valores del mundo, ya son unas cosas allá, pero ya no tiene nada que ver con lo que era antes. Por eso los valores cristianos deben ser fundamentados en la palabra de Dios. Los valores deben estar centrados en Cristo. Los valores cristianos son los que están centrados en Cristo. No en nosotros mismos. Los valores cristianos deben de estar centrados en Cristo y no en nosotros mismos. El primer valor que vemos en la Biblia, hermanas, es el valor del alma. La salvación de nuestra alma, la edificación de nuestra alma, la paz de nuestra alma. El crecimiento en el carácter de Cristo de nuestra alma. La gracia de Dios en la vida, creciendo en Cristo. Cristo vino a salvar nuestra alma, vino a morir por nuestra alma. Así que el valor más grande, hermanos, es nuestra alma. Es el alma de los niños, es el alma de nosotros. Es el valor más grande que la Biblia da al alma. Dio a su único hijo para salvar el alma de las personas. Número 2, el valor de nuestra adoración a Dios. En la Biblia encontramos, hermanos, el valor de la adoración a Dios. ¿Es la adoración de Dios un valor para nosotros? ¿Está dentro de nuestros valores, de esos conceptos importantes que consideramos lo más valioso y lo más importante para nuestra vida? La Biblia dice eso, que la adoración a Dios es un valor que encontramos. Asistir a la iglesia, congregándonos en toda oportunidad que las puertas de la iglesia se abran, edificándonos los unos a los otros. Es porque tenemos, nuestro valor es la adoración a Dios. Número 3, el valor de las relaciones en familia. ¿Es un valor para nosotros? ¿Es parte de nuestros valores familiares? ¿Queremos la buena opinión de la familia? Sobre todo de nuestros padres cristianos, claro. ¿Queremos tener un buen nombre delante de ellos? ¿Delante de los demás? Como madres, nuestra relación con nuestros hijos es el valor más importante que tenemos, cómo tenemos nuestra relación con nuestros hijos, eso es lo más importante. Debería ser el valor, un valor grande en nosotros, la relación que tenemos con nuestros hijos, con nuestras familias, con nuestros esposos, con nuestros hermanos, con nuestros padres. Es un valor que la Biblia da. Es un valor muy importante en la Biblia, porque dice la Biblia que el corazón de los padres volverá a los hijos y de los hijos a los padres. O sea que es un valor que Dios ha dado. Cuatro, el valor de la educación cristiana. La Biblia habla de la educación cristiana, hermanos. Se tiene que ser un valor en nosotros. El valor cinco, el valor del amor al prójimo. Compañerismo, verdadero amor fraternal. Como dice Primera de Pedro 1:22, purificando nuestros corazones para un amor fraternal no fingido, con corazón puro, amistad, fidelidad, sinceridad, honrando a otros. Recordemos que somos influencia aún como amigos en nuestra apariencia, autoridad y pasatiempos. Es el valor del amor al prójimo, un valor nuestro. Porque entonces vamos a considerar todas esas cosas que la Biblia habla en Primera de Pedro 22. 6. El valor del trabajo. El valor del trabajo. El valor de la cultura. La Biblia habla del diligente. ¿Se acuerdan que hablamos ahí? De la cultura, de nuestra religión, como se dice, ¿no? El valor de la nacionalidad también. El valor del patriotismo, el valor material, el valor de la comodidad, el deporte, la alimentación. Hay muchos otros más, pero yo quería ponerles estos cinco, sobre todo, de lo que es el valor cristiano, que es fundamentado en la palabra de Dios. El centro de atención de nuestra vida debe de ser Cristo, ¿sí? Cristo-céntrica. Efesios 4, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad, la verdad. Entonces, tomar una decisión, tenemos que poner en orden los valores, ¿sí? ¿Qué más? Los estándares, ¿y qué más? Y las metas. Dentro de los valores hay prioridades, pero ahí nos vamos a quedar. No, tenemos que, las prioridades es establecer los valores en orden de importancia. ¿Cuáles son sus valores? Por eso es muy importante, hermanas, escriban sus valores. Ahora yo les di unas cinco que encontré en la palabra de Dios, ¿no? Pero el valor de la diligencia, del trabajo, como les decía, ¿no? De tener cultura, de tener... Vamos a ir viendo cómo la palabra de Dios va a ir desarrollando todo esto para nuestras vidas. Entonces, la próxima semana vemos ya... ¿qué son los estándares? Llévense eso en su corazón. ¿Qué son los estándares? ¿Cuáles son mis estándares? ¿En qué cosas tengo? Porque para tomar una decisión tenemos que poner en orden nuestros valores, los estándares y las metas. ¿Sí, hermanas? Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, gracias por tu palabra que nos trae luz a nuestras vidas, Señor, y cómo podemos ver ejemplos en tu palabra, Señor, de aquellos que tomaron decisiones en Cristo. Ayúdanos, Señor, a poner nuestros valores de acuerdo a los valores que la Biblia tiene, sobre todo aquel del alma, Señor, porque tú viniste a morir por nuestra alma, a salvar a nuestra alma, y se extiende a nuestra vida, Señor, aquí en la tierra. Señor Padre Celestial, danos de tu Espíritu que podamos meditar en tu palabra, Señor, y que podamos crecer en Cristo. En Cristo Jesús oramos esto. Amén.